Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Miércoles 24 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo. De programas ambientales para preservar relieve y recursos hídricos en Lagos de Moreno. Expertos ambientales estiman que el paisaje semidesértico del municipio y la región está vinculado con el cambio climático, alterará su condición a desértica y provocará mayor escasez de agua. Docentes cesados por una evaluación punitiva, el estrago más grave de la reforma educativa de Peña Nieto. Si bien el actual gobierno derogó esta reforma para dar paso a una distinta, la realidad es que los docentes que fueron retirados de las aulas continúan en la incertidumbre sobre una posible reinstalación. Templo parroquial de Nuestra Señora del Refugio, una guardia en tiempos de persecución. El santuario de Nuestra Señora del Refugio se ubica en el hoy barrio del mismo nombre, al poniente de la ciudad, y es precedido de un espacioso atrio circundado de una baja tapia de ladrillo. Escritores y lectores, como tercera entrega de este serial, tenemos la participación del poeta Paul Martínez Facio, quien nos recomienda leer a Ítalo Calvino. En la información estatal, otra vez diputados se dan vacaciones. Los congresistas jaliscienses gozan de dos periodos vacacionales en menos de un semestre. Sufren calvario por fraude en créditos del Infonavit. Mediante el robo de identidad, delincuentes obtienen préstamos para viviendas. Los afectados se enteran hasta que les descuentan sus salarios. Y en la información nacional, inusual flujo migratorio, en tres meses van 300.000, según la SEGOP. La secretaria de Gobernación llama a los migrantes a respetar las leyes y a las autoridades y a aceptar su registro. Adiós a la mal llamada reforma educativa. Este miércoles se votará el dictamen, anuncia Mario Delgado. Previamente, la Cámara de Diputados dio este martes el trámite de publicación al dictamen sobre las reformas en materia educativa. Y aprueba el Senado reforma que otorga derechos laborales a trabajadoras del hogar. El Senado aprobó por unanimidad el dictamen que reforma las leyes federal del trabajo y del seguro social con el objetivo de regular el trabajo doméstico remunerado, así como reconocer y garantizar los derechos de las personas que se dedican a esta labor. En la información internacional, milicia contra migrantes en El Paso. Grupos de civiles armados en Estados Unidos detienen a inmigrantes irregulares en la frontera sur. Y el Estado Islámico asume ataques en Sri Lanka, debate sobre su poder real. Indagan si célula yihadista en ese país tenía conexiones con los dirigentes de ese grupo terrorista.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco a Dante Pedrosa al frente del control operativo y a Adrián García Marín pendiente de sus llamadas telefónicas. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Además, compartiremos con ustedes la octava entrega de la radialización del libro Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos, una publicación de Juan Pablo Villalobos que recoge 10 historias centradas en los más vulnerables de la migración, los niños. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales, en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741347609, y los invitamos a que se comuniquen esta mañana, pues tenemos un regalo para ustedes. Se trata de un ejemplar más de este disco de Templos de Lagos de Moreno, del que hemos estado compartiendo con ustedes varias entregas en este periodo vacacional, un trabajo que realizaron las voluntarias vicentinas de Lagos de Moreno y que también puede conseguirse en este lugar para apoyo y beneficio de esta asociación. Sin embargo, pues el día de hoy lo estamos regalando y pueden llamar para anotarse en esta rifa, compartirnos su nombre y también una opinión sobre qué les va pareciendo esta información que compartimos con ustedes durante estas dos semanas, durante este periodo vacacional. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Se carece de programas ambientales para preservar relieve y recursos hídricos en Lagos de Moreno. Expertos ambientales estiman que el paisaje semidesértico del municipio y de la región está vinculado con el cambio climático, alterará su condición a desértica y provocará mayor escasez de agua.
A pesar de que Jalisco es el rey de áreas naturales protegidas, con un total de 23 que abarcan más de 855.641 hectáreas y representan casi el 11% del territorio jalisciense, nunca se ha tomado en consideración la obligación de declarar un área que proteja el paisaje y el ecosistema semidesértico en Lagos de Moreno. Según el diagnóstico realizado al municipio en 2019 por el Instituto de Información Estadística y Geografía, por sus siglas IIEG, el clima actual del municipio es semiárido, semicálido en el porcentaje 22.5, mientras que la mayor parte, que corresponde al 47.8%, tiene clima semiárido templado. Pero debido al cambio climático, se estima que este paisaje semidesértico altera su condición a desértica y provocará mayor escasez de agua, tal como lo expresa el periodista especialista en temas ambientales y ecológicos, Sergio Hernández.
Es la necesidad de proteger especies, por ejemplo, de la mesa redonda. Hay una cactácea que es endémica, está siendo como muy agredida por el asunto de los peregrinos. Hasta el momento no hay, al menos por parte de las autoridades municipales, ninguna política pública que crea esto. Cero. Lagos está en cero, así.
Lo anterior contrasta con lo declarado por Samuel Albino Trejo Mancilla, titular de Ecología y Protección del Medio Ambiente en Lagos de Moreno, quien asegura que desde febrero se trabaja en conjunto con otras direcciones en un proyecto de rescate de espacios verdes y caminos reales.
En la zona norte, lo que estamos manejando ahorita también es un proyecto de reforestación, lo que viene siendo el puesto, Ciénega de Mata, La Punta. Nos han venido a pedir que les echemos la mano con lo de la reforestación, lo cual pues nos vamos a poner a la orden y a trabajarle.
El funcionario también señala que comenzaron actividades de reforestación en el Parque Ecológico Monte Alto, donde varias empresas y escuelas se han sumado al trabajo y proyecto de ecología. Y por otro lado, indica que la Comisión Nacional de Deforestación, CONAFOR, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, son las dependencias a las que ha pedido apoyo, además de girar un oficio al ejército mexicano para obtener una donación de árboles. Pero dice, la realidad es otra cuando se habla de equipo y de la logística con la que se cuenta para ejecutar dichos proyectos.
Igual aquí en Ecología, pues sí, el vehículo es fundamental, el cual pues tenemos un solo carro, lo cual para mi ver no es suficiente. Aquí la dependencia de Ecología lo que ocupa es una camioneta, no un carrito. Sí, sí nos ayudan mucho, pero para trasladar árboles, palas, picos, pues ahora sí es insuficiente.
Comenta Albino. No obstante, referente a programas ambientales o si existe algún plan de urgencia sobre la situación climatológica que atraviesa Lagos de Moreno, al correr el riesgo de convertirse en una región totalmente árida, el titular de Ecología se limita a decir que este es un tema que se ha hablado con el presidente municipal y con el secretario general del Ayuntamiento de Lagos de Moreno.
Y hemos estado checando lo de las áreas verdes, lo del plan de reforestación, tanto aquí en la mancha urbana como en la zona rural. En la zona rural, lo que el viernes en movimiento, lo que nos pedían era reforestar las primarias, los kinders, las secundarias, lo cual es lo que vamos a estar al pendiente, junto con la comunidad, que nos echen la mano para un buen proyecto. Acá en Ciénega de Mata ya también nos están pidiendo árboles para reforestar.
Considerar esas acciones de reforestación en Lagos de Moreno ayuden a preservar un completo ecosistema es el dilema que constituyen los especialistas en ecología. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y bueno, pues aquí está esta información, lo que comenta el director de Ecología y lo que también nos comparte nuestro también colaborador Sergio Hernández Márquez. Y bueno, pues hacer desde este espacio informativo un llamado a la autoridad municipal para que gestione los recursos necesarios y para que implemente acciones pues que tengan un verdadero impacto en materia de reforestación. Sabemos que nuestra región es semiárida, pero está por convertirse en desértica, y esto pues sabemos que traería otros problemas, alteraría ya su condición y también provocaría mayor escasez de agua, que como sabemos pues cada año es más grave. Entonces pues hacemos este llamado a las autoridades municipales, si bien hablan un poco de lo que están haciendo, pues sí hacerles también esta petición y decirles pues que no es suficiente y que se tiene que hacer mucho más al respecto. Y también en información local, docentes cesados por una evaluación punitiva, el estrago más grave de la reforma educativa de Peña Nieto. Si bien el actual gobierno derogó esta reforma para dar paso a una distinta, la realidad es que los docentes que fueron retirados de las aulas continúan en la incertidumbre sobre una posible reinstalación.
Una de las medidas implementadas por la ya inoperante reforma educativa promovida y efectuada durante el sexenio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue la evaluación docente, con la que 1.5 millones de maestros presentaron examen y fueron cesados en todo el país, alrededor de 600 que se opusieron a esta por su carácter punitivo.
Yo sí he tenido tensión, sigo viviendo una tensión fuerte en mi familia, ya que tengo dos niñas que sacar adelante, y bueno, pues esta situación me agarró con compromisos que cubrir, como es la hipoteca de mi casa, ¿no? Son cosas que se te vienen encima y que tienes que estar pensando cómo salir adelante.
Bueno, a mí se me despidió al igual que a los demás por no aceptar la evaluación punitiva que acaba con los derechos del trabajador y no abona en nada a la educación pública. Soy el único sustento económico para mi familia. Soy viuda de hace 12 años, tengo dos hijos adolescentes, que era el único medio con el que contaba para llevar lo necesario a mi familia.
De hecho, de la parte económica, pues sí afecta un montón. Esta era la única fuente de ingresos que yo tenía. Hace alrededor de dos meses que no recibo un pago y pues hasta el momento han aguantado los ahorros que tenía, pero queda poco de esos ahorros y me voy a tener que ver obligado a buscar otro empleo. Desde que me gradué de la universidad es en lo único que he trabajado. No tengo experiencia en otra cosa.
Esto es lo que nos compartían a mediados de mayo de 2016 los maestros cesados desde entonces, José de Jesús Ortiz Rosas, María Azucena González Cortés y Luis Miguel Lizcano Alonso, quienes trabajaban como docentes de bachillerato en las delegaciones rurales San Miguel del 40 y Betulia y que tuvieron que buscar otras opciones para emplearse. Y es que si bien comenzando el actual gobierno confirma el 12 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador derogó esta reforma para dar paso a una distinta, la realidad es que los docentes que fueron retirados de las aulas continúan en la incertidumbre, tal como lo comparte la maestra de preescolar con 26 años de servicio, María del Rosario Escalante Díaz.
Estamos en un stand-by que nos mantienen pues en alerta, ¿verdad? Porque no, nada está escrito aún.
Actualmente nada más está en la iniciativa, sí, que fue la iniciativa por parte de la Comisión de Educación. Todavía no se lleva a pleno.
Jalisco es el estado con más maestros cesados en todo el país. Hasta noviembre de 2017 se contabilizaban 189, de los que más de 100 correspondían a bachillerato y poco más de 70 a educación básica. Y aunque por parte del actual gobierno federal se había prometido su reinstalación, apenas hace unos días el Ejecutivo Estatal informaba que en nuestra entidad no se cuenta con el recurso necesario para cumplir dicha acción. Lo anterior, a la par de confirmar que la evaluación docente continuará en Jalisco, pese a su fracaso, ya reconocido por el Congreso Federal. Sobre qué habría de esperarse de la reforma educativa, ahora promovida por Andrés Manuel López Obrador, el docente de secundarias técnicas en Región Altos Norte, Gustavo Chávez Cortés, comparte una breve reflexión.
La reforma que hoy presenta nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, está enfocada a la formación, a la mejora del desarrollo de las prácticas docentes, que veo bien. Siento que por ahí es el camino, pero aguas, tampoco deberíamos de concentrarnos tan solo en ese aspecto. Hay varios parámetros, hay varios aspectos que finalmente van a contribuir y a vertirse en la mejora educativa que no se están tomando en cuenta. Esta nueva reforma debe ampliar y debe de visualizar todos esos factores, no solo la formación, que sí es importante, que sí creo que es el camino, pero sin olvidarnos de los demás aspectos.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y un poco para recordar sobre este tema, su llegada a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador derogó, esto el 12 de diciembre de 2018, la reforma educativa instaurada en 2013 durante el sexenio de Peña Nieto. Ahora presenta una nueva iniciativa que, entre sus novedades, plantea el regreso a su plaza de los maestros que fueron cesados por la evaluación, como ya lo escuchábamos, también un nuevo sistema de carrera magisterial y extingue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será sustituido por el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio, instancia que medirá resultados y certificará aptitudes sino de orientación punitiva. El proyecto dice incluir un enfoque humanista que garantiza la implementación de clases de civismo y educación artística que no figuran en la ley vigente. Además, plantea una atención prioritaria a los sectores más pobres, en especial de las escuelas multigrado, un trato incluyente y diferenciado en relación a la identidad regional y énfasis en la educación indígena. Justo esta mañana escuchábamos la información en el noticiario de Guadalajara de que este miércoles se decidirá si se aprueba o no esta reforma ya en el pleno de la Cámara de Diputados, pues estaremos también pendientes de en qué termina este tema y cómo es tomado también por el magisterio. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Y les recordamos que esta mañana estamos regalando el disco Templos de Lagos de Moreno, del que hemos estado compartiendo un breve resumen de cada una de las entregas. Este disco contiene 12 entregas sobre 12 templos de la zona urbana y algunos de los pueblos indígenas aquí en Lagos de Moreno. Este es un disco que elaboraron las voluntarias vicentinas de Lagos de Moreno y si ustedes quieren llevárselo esta mañana, les invitamos a que se comuniquen, nos dejen su nombre y nos hagan un breve comentario sobre la información que traemos para ustedes esta mañana. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Thank you. Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Templo parroquial de Nuestra Señora del Refugio, una guarida en tiempos de persecución. El santuario de Nuestra Señora del Refugio se ubica en el hoy barrio del mismo nombre, al poniente de la ciudad, y es precedido de un espacioso atrio circundado de una baja tapia de ladrillo.
El santuario de Nuestra Señora del Refugio se ubica en el hoy barrio del mismo nombre, al poniente de la ciudad, y es precedido de un espacioso atrio circundando de una baja tapia de ladrillo, todo empedrado. La actual parroquia tiene dos esbeltas torrecillas, cada una con dos cuerpos y una airosa cúpula. En el frente muestra una portada de cantera de estilo colonial con una ventana coral en la parte superior donde aparece una imagen de la misma Señora del Refugio, tallada muy hermosamente en cantera rosa. A los lados de la puerta hay sendos medallones de piedra informando la fecha de construcción.
Se comenzó el 4 de abril de 1833 y se terminó el 4 de julio de 1838.
El templo es de una sola nave con varias bóvedas, coro y dos cruceros, el presbiterio en alto con clásico altar estucado de blanco y dorado. En 1854, el obispo de Guadalajara, Pedro Espinosa y Dávalos, expidió la licencia para establecer en el santuario una cofradía, extendiéndose mucho el culto y la devoción a la Virgen. La Casa de los Ejercicios y el mismo templo fueron usados como cuartel durante la persecución callista de 1927. La tropa del general Palma se posesionó del edificio profanándolo sacrílegamente. Los ornamentos y las imágenes de los santos fueron destruidos. Los sepulcros de los religiosos y fieles violados para saquearlos. El célebre cuadro de la patrona llamó la atención de un coronel, quien considerando pudiera tener algún valor artístico, la robó. Haciendo mil pesquisas, se logró saber el paradero de la pintura y una señorita de las principales familias de la ciudad, cariñosamente llamada Monina Serrano, se aventuró a entrar en la habitación del coronel y, habiéndose convencido de la autenticidad de la imagen, le ofreció 500 pesos por ella. Una vez conseguida la devolución, tuvo buen cuidado de ocultarla y nadie volvió a saber su paradero, hasta la reanudación del culto católico en 1929, estableciéndose el 4 de julio de cada año como su festividad.
Los créditos de investigación, de esta investigación histórica, son del maestro Mario Gómez Mata, quien pues realizó toda esta investigación. También la redacción corre a cargo de Pablo Gómez Portugal Celis, y este es el disco que estamos regalando esta mañana, así es que aprovechamos el momento para recordarles que pueden comunicarse con nosotros para participar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Y aprovechando que esta semana, el día de ayer, se celebró el Día Internacional del Libro, continuamos con nuestro serial Escritores y Lectores. En esta ocasión toca el turno a Paul Martínez Facio, licenciado en Humanidades, colaborador de la revista electrónica mensual El Mollete Literario, coautor del poemario Pieza de Paso, ex colaborador del proyecto editorial Los Idus de Marzo y actualmente dirigente del taller de cuento en el Centro Universitario de Los Lagos, además de ser promotor de lectura, aficionado al fútbol y también, bueno, pues un arduo lector. Nos recomienda leer a Ítalo Calvino.
Recomendar un libro es muy parecido a recetar un medicamento sin diagnóstico previo. Uno recomienda la experiencia que ha tenido con ese medicamento. Ante cualquier síntoma similar, el medicamento se hace opción. Lo mismo para el dolor de panza, sangrado nasal o molestia en la rodilla. Si el medicamento surte efecto, la amistad y confianza que exista entre los implicados se fortalecerá y seguramente para bien. Si por el contrario, no se tienen los efectos esperados, la cosa no pintará tan bien ni siquiera para el medicamento. Con el libro pasa igual. La recomendación es siempre una apuesta en la que se juega la relación entre quien presenta la lectura y quien acepta el reto de hacerla, en la que a veces la propia lectura sale raspada. ¿A qué autor o escritor podría recomendar? ¿A quién de ellos podría confiar la salud en mi relación con todos ustedes? ¿Quién sería una buena apuesta? En esta ocasión voy a pecar un tanto de conservador y no correré riesgo alguno. Mi recomendación es un autor más que consagrado y leído, Italo Calvino. Escritor italiano nacido en Cuba. Su obra mayormente está conformada por novelas, narraciones muy cercanas al cuento en las que saca lo mejor de ambos géneros, la simpleza del cuento y la profundidad de la novela. ¿Qué leer de él? Aunque todo lo que he leído de él ha sido una revelación, sin embargo, me restringiría a tres obras en particular, en las que se encuentran perfectamente expresadas las características de simpleza y profundidad que son, desde mi particular experiencia, la esencia de la escritura para Calvino. Estas tres obras son parte de una trilogía llamada Nuestros Antepasados, que se compone por tres novelas cortas. La primera de ellas, El varón rampante, cuenta la historia de Cosimo Pio Vasco di Rondò, un joven de 12 años quien al sentirse injustamente obligado a comer caracoles, decide levantarse de la mesa familiar para ir a treparse a un árbol. A partir de ahí, no volverá a pisar tierra nunca más. La segunda parte de la trilogía se titula El Visconde de Mediado, que es la historia del Visconde Medardo de Terralba, quien durante una batalla contra los turcos es partido en dos por la bala de un cañón. De alguna manera las mitades de Medardo se mantienen vivas pero por separado, desconociendo la una la existencia de la otra, y teniendo como signo definitorio que una de ellas se comporta con extrema bondad, es casi incapaz de hacer el mal, mientras que la otra es absolutamente mala, inhabilitada para cualquier buena acción. El caballero inexistente completa la trilogía. En ella Calvino nos narra la historia de Agilulfo, un nombre con el cual se identifica una armadura, que por lo demás no contiene caballero alguno. Calvino nos narra las peripecias de Agilulfo para conseguir ser nombrado caballero. Ahora bien, ¿cómo leer estas obras? Toda literatura tiene al menos dos modos de aproximación a ella, dos caminos abiertos de antemano para el posible lector. Leerlas como un divertimento, con el desenfado ocioso de quien se acerca al juguete literario. Acercarnos a ellas desde la perspectiva de quien se asoma a la creación de alguien más, como quien va a la feria de la ciudad a mirar los trucos del mago para pasar el domingo. La segunda manera de acercarnos a estas obras es considerándolas como decía Rosario Castellanos se puede considerar a la literatura, como maneras posibles de ser. Las tres obras de Calvino presentan, cada una de ellas, formas de ser humanos. Cosimo el rebelde que termina por tomar causa y en la rebeldía encuentra su vocación. Medardo y la convivencia paradójica y necesaria del bien y del mal al interior del hombre. Agilulfo y el conflicto de la identidad. ¿Quiénes y por qué somos lo que somos? Aunque estas dos perspectivas se antojan opuestas, la realidad es que en la lectura de Calvino se entrelazan sin que se pueda hacer nada al respecto. El humor fino, la revelación ontológica y una prosa sorprendentemente accesible se conjugan para ofrecer una experiencia lectora, divertida, sencilla y de alcance profundo.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 40 centavos a la compra y en 19 pesos con 4 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 56 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 37 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 65 dólares con 51 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y en cuanto al estado meteorológico del tiempo, se pronostica un día de soleado a parcialmente nublado, agradable y con brisa. Por la tarde, la temperatura mínima a experimentar será de 12 grados. La máxima podría alcanzar los 29 grados centígrados. El sol salió a las 7 horas con 22 minutos y su puesta ocurrirá a las 20 horas con 10 minutos. Y les recordamos que pueden comunicarse para que nos hagan conocer sus opiniones al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. También pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609 o a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Ya tenemos a varios participantes para la rifa del día de hoy que Bueno, pues se trata de este disco, son dos discos en realidad, en un mismo paquete, titulado Templos de Lagos de Moreno, y también pues cuenta con un librito en el que se comparten los textos de cada una de estas entregas y bueno, pues con varias fotografías que se pueden apreciar en el mismo. Ya están participando en esta rifa Juana Ramos Hernández y María del Socorro Hermosillo Hermosillo, y también pues nos manda un saludo Glorisita Morales a través de Facebook. Ella nos dice saludos desde Orizaba, Veracruz, pues un saludo también hasta el estado de Veracruz. Nosotros nos vamos a nuestro segundo corte de estación y volvemos enseguida.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Este es un libro de no ficción, aunque emplea técnicas narrativas de la ficción para proteger a los protagonistas y pretende dar voz a quienes no la tienen, poner rostro a las frías cifras de las estadísticas y contar las historias personales que hay detrás de las escuetas noticias. Vamos a escuchar la octava entrega de la radialización del libro Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos, una publicación de Juan Pablo Villalobos, bajo la producción de Yajaira Padilla y en voz de Quique Muñoz y Majito Padilla.
Cifra de menores de edad que cruzan la frontera acompañados o no, pronto podría sobrepasar el número de los llegados en el 2014.
Ahí cuando estamos en Monterrey miramos un muchacho y se cayó del tren y se cortó la mitad.
Radio Universidad de Guadalajara presenta lectura del libro Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa.
Crónica periodística de Juan Pablo Villalobos, bajo el sello editorial de Anagrama, publicado en septiembre de 2018.
Porque es un libro pensado para las escuelas, es un libro que se va a publicar ahora en Estados Unidos, en inglés, para que se lea en los high school, en las preparatorias de Estados Unidos, que por eso me gustó el proyecto, porque yo creo urgente en este momento que haya algo de empatía.
Octava de 10 entregas.
Para afuera y miro para adentro. La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro.
La cabulla. Enfrente está el río. El agua corre fuerte, como si fuera una persona de mal carácter, muy enojada, muy mala.
Todo el mundo tiene miedo. Algunos tratan de organizar a los demás, de decir quiénes tienen que cruzar primero y quiénes después.
Nos pregunta si sabemos nadar. Yo digo que más o menos, que a veces nadaba en el mar, allá en mi pueblo, allá en Puerto Cortés.
Mi prima está más preocupada por su niña. La aprieta fuerte contra su pecho y se pone a mecerla, según ella, para calmarla. Pero yo creo que la pone más nerviosa. La bebé llora y llora. Debe de tener hambre o sueño.
¿Cuánto tiene la niña?
8 meses.
¿Viene sola?
Nomás con mi prima.
¿Y el papá de la criatura?
Allá en Honduras. No quiso hacerse responsable. Nunca le importó la niña.
De lejos se oyen los gritos de los que están atravesando el río. Empezó una muchacha que no podía cruzar porque era gordita.
Aunque está oscuro, con la luz de la luna alcanzamos a verla. Se agarra fuerte de la cabulla, pero se hunde porque está muy nerviosa.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay!
Grita que se va a ahogar y todos los demás se asustan. Y de pronto mucha gente se pone a gritar. Unos gritan de miedo y otros gritan para tratar de calmarlos.
Otros gritan que si no paran de gritar, los van a escuchar la gente de migración. Algunas personas en orilla, viendo a los que gritan adentro del río, se ponen a llorar.
¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! Repite un muchacho todo mojado que se arrepintió cuando ya estaba entrando al río y regresó de nuevo.
Que Dios sea el que nos deje cruzar.
El agua está helada, muy fría, muy fría.
En medio del río, dos hombres agarran a la muchacha gordita y le ayudan para que no se hunda. Poco a poco la muchacha se calma y la gente deja de gritar.
Si se agarran bien de la cabuya, no les va a pasar nada.
¿Yo cómo me voy a agarrar si llevo a la niña?
El hombre se queda pensando. Otro dice que apaguen las linternas, que hay que ahorrar pilas para cuando estemos del otro lado del río.
Nos quedamos más a oscuras, pero si te acostumbras a la luz de la luna, sí se alcanza a ver un poco.
¿Tú cuántos años tienes?
13. Ya voy a cumplir 14.
Se queda pensando otra vez, como calculando mis fuerzas. Luego se va a hablar con otros hombres. Mi prima se pone a llorar y le dice llorando a la niña que no llore, que deje de llorar.
Dale el pecho a la niña, niña, le dice una señora.
No toma leche de pecho, le digo. Le da leche en polvo, pero ya no tenemos.
La señora no me hace caso. Dale pecho a la niña, niña, dice de nuevo. Con eso se tranquiliza. No tengo leche, señora, le contesta mi prima llorando. El doctor me dijo que le diera leche en polvo, porque no me bajaba la leche, y la niña se quedaba con hambre.
El hombre regresa acompañado de otro, un mexicano, el que hablaba antes con nosotras. Es también hondureño. ¿Ustedes con quién vienen?
Solas.
¿No vienen con un guía?
Le decimos que no.
¿Y cómo llegaron hasta acá?
Pues nomás así, en el tren.
¿Y a dónde van?
A Nueva York. Tenemos una tía que vive allá, una hermana de mi papá.
¿Y cómo le van a hacer para llegar hasta allá? Sí saben que está muy lejos, ¿verdad?
Pues nomás así, no tengo ni idea.
El mexicano mira el reloj. ¿Qué horas son?
Van a ser las 3.
Los dos hombres se van de nuevo a hablar con el grupo que está tratando de organizar todo el relajo.
Creo que me voy a morir, dice mi prima, apretando a la niña, que no deja de llorar. Yo no le digo nada, porque yo también creo que me voy a morir. Escucho el río en la oscuridad, y va muy fuerte, como una persona muy enojada y mala. Los que están cruzando ya no se ven en la distancia, ya deben estar llegando al otro lado. Espero que no se los haya llevado el río.
Dale el pecho a la niña, niña, le dice otra vez la señora a mi prima. Aunque no tengas leche, con eso se pondrá tranquila.
Mi prima lo obedece, pero la niña no agarra el pecho. Yo creo que ya está desacostumbrada. Mi prima casi nunca le dio pecho.
¿Qué edad tienes?
17.
¿Y se vinieron así nomás solas?
Sí, así nomás.
¿Sus papás saben que están acá?
No, nos vinimos nomás así.
¿Se escaparon?
Más o menos. Mi papá ya murió. Yo vivía nomás con mi mamá y mi mamá no tiene trabajo siempre. A veces lava ropa. Es muy difícil la situación. Yo quiero que mi hija tenga un nuevo futuro.
¿Y tú? ¿Qué hacen tus papás?
Nada.
¿Nada? ¿Cómo que nada?
Bueno, mi papá es un músico, toca la guitarra, pero no tiene nada estable. A veces le pagan por ir a una fiesta o por tocar en un bar, y nosotros nos quedamos esperándolo para poder comer. Unas veces no viene, o no trae nada. A veces no tenemos que comer.
¿Qué música toca?
La punta.
¿Toca bien?
Sí.
¿Te gusta bailar?
Sí, mucho.
El hombre regresa donde nosotras. Otras personas empiezan a meterse al río. Otras dicen que mejor se van a esperar, que a lo mejor al ratito el río no está tan fuerte, tan enojado. Yo te la llevo,
dice el hombre a mi prima. ¿Y cómo le vas a hacer?
Me la voy a llevar en lo alto, con los hombros alzados.
Se la va a llevar el río. Es muy peligroso. Además, si llevas a la niña en brazos, ¿tú cómo te vas a agarrar de la cabuya?
Me van a ayudar. Y se pone de espaldas para no hacerle caso. Si quieres que te la lleve, tiene que ser ahora. Yo voy a cruzar ahora. Y hay otras personas que me pueden ayudar.
Mi prima se le quedó viendo. Yo muevo la cabeza para decirle que sí.
Gracias.
Mejor dé las gracias cuando lleguemos al otro lado. No pueden llevar nada, ni mochilas, ni nada. Déjenlo todo aquí y quítense los zapatos.
Me agacho para quitarme los zapatos y luego mi prima me pasa a la niña para que se la cargue mientras ella se quite los suyos. La niña ya no llora, creo que se ha cansado de llorar. Tiene los ojos abiertos y aprieta las manitas como si tuviera dolor de barriga.
No nos va a pasar nada, le digo a mi prima. Mira la buena suerte que tienes. ¿Qué necesidad tiene ese hombre de ayudarte? Podría dejarte aquí con la niña y preocuparse nomás por él, por llegar al otro lado.
Es increíble que la gente te ayude Hubo un muchacho que conocimos en el tren, que nos ayudaba cada vez que se subían los mareos. Ellos querían que les pagáramos para dejarnos pasar, y el muchacho nos ayudaba para que no pagáramos. Nos protegía.
¿Quién sabe cómo le hacía o qué les decía? Nos ayudó muchísimo. Yo hasta pensé que mi prima le gustaba, pero ella me dijo que no tenía cabeza para pensar en novio.
Y luego había toda esa gente al lado de las vías que tiraba comida cuando pasabas. Burritos de arroz y frijoles y sándwiches.
Nos acercamos a la orilla del río y unas personas empiezan a entrar en la fila, agarrando a la cabulla.
¿Cuánto vamos a tardar?
Le pregunta mi prima al hombre.
Si vamos rápido, unos 15 minutos.
Contesta. Como mínimo se toma unos 20 minutos. Se mete otra vez la señora. Meto los pies en el agua y el frío me recorre en todo el cuerpo. Era verdad, el agua estaba helada.
Nos vamos metiendo poco a poco, agarrados de la cabulla. Yo delante, mi prima atrás, y luego el hombre con la niña en brazos, acompañado de otros dos hombres que lo llevan como cargando.
Lo más importante es que no se ponga nerviosa, nos dice el hombre. Tú no te preocupes por la niña. No le va a pasar nada, le dice a mi prima.
Seguimos caminando. El agua a las rodillas, en los muslos, en la barriga. Pronto ya no tocamos el fondo. El río nos empuja con fuerza, queriendo arrastrarnos, enojado.
El frío nos entume las piernas, los brazos. Cuesta trabajo mantener la respiración. A veces trago un poco de agua, pero no me suelto de la cabulla. ¡No se suelte de la cabulla!, grita una persona. ¡Agárrense bien fuerte!
Unos empiezan a llorar. Otros gritan que no pueden, que se los va a llevar al río. Estamos en medio, ya no se puede ver la orilla, pero yo miro para atrás y a la luz de la luna veo a la niña. Protege a la niña que atraviesa la frontera encima del agua. Veo a la niña en lo alto, los brazos fuertes del hombre que la protege. La niña que atraviesa la frontera encima del agua.
Antes y después. La sopa.
En la casa de mi abuela había una pata que acaba de tener 18 patitos y un pollo, porque mis hermanos y yo hicimos un experimento. Le pusimos un huevo de gallina para que lo empollara y la pata no se dio cuenta.
Tuvo un pollito que creía que era pato, porque veía que todos sus hermanos eran patitos. Pero luego, un día, nos descuidamos y el perro más grande que teníamos se comió a la pata, que dejó huérfanos a los patitos y al pollo.
Eso fue antes de que mis hermanos se fueran a Estados Unidos. Primero se fue mi hermano mayor. Luego me iba a ir yo con mi hermano menor. Pero al final solo se pudo ir mi hermano y yo tuve que esperarme.
Pero ya casi me voy a ir. Mi mamá nos lo prometió cuando se fue a Estados Unidos.
No crean que los voy a olvidar, nos dijo. Si no regreso, los mando a traer.
Ahora solo falto yo. Estoy esperando que me manden llamar. Mi abuela me dice que será pronto y que cuando me llamen me va a preparar una comida especial para despedirme y que va a invitar a mis tías.
Yo viví con mis tías antes de venir a vivir a la casa de mi abuela. Primero viví 2 años con la esposa del hermano de mi mami, con la cuñada de mi mamá. Luego viví otro año con la hermana más pequeña de mi mami.
Mami, ¿qué vas a preparar para la comida? Le pregunto a mi abuela, porque yo le digo mami a mi abuela. Y también le digo mami a mi mami. Claro.
Pero ella no quiere contarme. Es una sorpresa, me dice.
A veces trato de imaginarme a mi mamá viviendo en los Estados Unidos. Y ahora también a mis hermanos. Pero no puedo tanto, porque no sé cómo son las cosas allá.
Me gustaría ser como en unos comerciales de televisión, que muestran el antes y el después de algo.
Sale una persona que estaba muy gorda, y luego de tomar unas pastillas aparece flaca. O alguien que no tenía cabello y ahora sí tiene. Cosas así.
No sé cómo va a cambiar mi vida cuando me vaya a Estados Unidos. Me gustaría mucho saber cómo voy a ser dentro de algunos años.
En la casa de mi abuela, todos los animales andan sueltos. Todos menos uno. Un gallo al que mi abuela tiene enjaulado. Porque cuando ve personas extrañas entrar a la casa, sale corriendo y los va a picar.
Entonces, una vez me picó dos veces, y mi abuela decidió mantenerlo encerrado. De lo bravo que es. Hasta parece que fuera el perro de la casa, solo le falta ladrar.
Ese gallo se parece a tu papá, me dice mi mami. Quiero decir, mi abuela.
De mi papá casi no sé mucho, solo sé que se fue. Yo sé nada más que está casado con otra mujer y que ahora cuida a sus hijastros y a uno o dos hijos que tiene.
Vive en Guatemala, pero no sé dónde. Tampoco sé qué hace. Él solo me venía a ver cuando era mi cumpleaños, aunque mi mamá le tenía que mandar dinero para que él me viniera a ver. Si no, él no venía.
Cuando mis hermanos todavía estaban aquí, lo que más nos gustaba hacer era explorar el cerro. Nos íbamos con mis dos primas y llevábamos sal y limón para comer las frutas que cortábamos por ahí. Mangos verdes tiernos y jocotes verdes también.
No hacíamos muchas cosas más. Solo ir a la escuela y estar en la casa. No podíamos comprar muchas cosas porque no teníamos dinero. Apenas teníamos para sobrevivir.
Mi mami acá en Guatemala trabaja como ayudante en un restaurante, pero no sé por qué. Cada vez que le pagaban, siempre había unas personas que le quitaban el dinero. Como que sabían en qué fecha le pagaban y le escoltaban.
A veces ni se daba cuenta. Cuando miraba su cartera, ya se lo traían los cordones y ya le habían cortado la bolsa.
Aquí en Guatemala no puedes hacer muchos lujos, porque la gente se da cuenta de que tienes comodidades y te piden multa. Aquí no se puede tener aretes ni cadenas.
Una vez mi mamá me mandó aretes desde Estados Unidos y luego desaparecieron y nunca más volvieron a aparecer.
Mi mami ahora vive en Nueva York y ella ya se acompañó de otra persona y ya tuvo otros dos hijos con él. Antes vivía en Miami y trabajaba en un hotel, hasta que ahí conoció a ese señor que mi mami dice que cuando viva con ellos será mi padrastro.
El padrastro también es de Guatemala y tiene dos hijos que viven ahí. Están juntos desde hace varios años y él es el que nos manda dinero para mantenerlos, porque mi mami no trabaja todo el tiempo.
El otro día que mis hermanos llamaron por teléfono, yo les pregunté cómo era el padrastro. Dijeron que los trataba bien, pero que no los dejaba ver la televisión en español, que solo veían la tele en inglés, para que aprendieran el idioma más rápido.
Yo seguro que voy a aprender inglés rápido. En la escuela siempre tengo las notas más altas. Me encanta la escuela, sobre todo las matemáticas. Los profesores dicen que tengo algo en la cabeza, que puedo entender los números rápido. Me gustaría ser contadora.
Mi sueño siempre ha sido estudiar, ser alguien grande, no así famoso, pero poder sobrevivir.
Mi abuela dice que mañana me voy, que vendrá una señora a buscarme y que primero me voy a quedar unos días con ella, hasta que se junte el grupo para salir.
Dijo que me va a hacer la comida especial que me había prometido. Mandó llamar a mis tías y a mis primos para que vinieran a comer y para que me despidiera de ellos.
Preparó una sopa que de veras estaba muy rica, con verduras, pollo y arroz. Ya en la noche, cuando estaba preparando mi mochila para el viaje, me di cuenta de que el gallo se había escapado.
Miré muy bien, pero el gallo no estaba en la jaula. Me di una vuelta alrededor de la casa, pero tampoco encontré nada. Fui a buscar a mi abuela.
¡Mami! No encuentro el gallo.
Ella se rió un poquito antes de contestar.
¿Ya buscaste en tu barriga?
Me acordé de la sopa y me puse a llorar.
Cifra de menores de edad que cruzan la frontera acompañados o no, pronto podría sobrepasar el número de los llegados en el 2014.
Ahí cuando estábamos en Monterrey miramos un muchacho y se cayó del tren y se cortó en la mitad.
Radio Universidad de Guadalajara presentó lectura del libro Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa.
Crónica periodística de Juan Pablo Villalobos, bajo el sello editorial de Anagrama, publicado en septiembre de 2018. Dirección general, Yajaira Padilla. Voces: Enrique Abimael Muñoz Arenas, María José Padilla Martínez y Aarón Navarro Aguirre. Curaduría musical: Cecilia Padilla. Octava de 10 entregas.
Bueno, esta fue la octava entrega de Yo tuve un sueño, el relato de la crónica de los niños migrantes a Estados Unidos. Y bueno, pues en los relatos que escuchamos el día de hoy participaron en la Cabuya, Keila, quien nació en Honduras en 2001, emigró junto con su prima y su sobrina de 8 meses en 2014, cuando tenía 13 años. Actualmente viven con sus tíos, sus primos y su sobrina en Nueva York. Y en Antes y Después participó Mariana, quien nació en Guatemala en 1997 y que emigró al país vecino en 2011, cuando tenía 14 años. Actualmente también vive en Nueva York con su madre, su padrastro y sus hermanos.
Señal Opinión.
Y bueno, pues ya casi al final de este espacio informativo, los invitamos a escuchar la opinión y análisis de Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente dirige el periódico digital El Río, aquí en Lagos de Moreno.
Buenos días a todos. Pues hoy lo que quiero comentar con ustedes es sobre estas celebraciones que se hacen para recordar que nuestro planeta es importante y hay que cuidarlo. Este 22 de abril, apenas antier, se celebró el Día de la Tierra. Más que oportuna la celebración porque en materia ambiental el mundo está en una crisis sin precedentes, con dos temas de la mayor importancia como es la extinción masiva de especies por la pérdida de hábitats y el cambio climático por la quema de combustibles fósiles. Quien logró que se celebrara el Día de la Tierra fue una persona en Estados Unidos llamada Gaylord Nelson. Él, quien como senador de ese país impulsó una movilización el 22 de abril de 1970 para que se creara en ese país una oficina que se encargara de preservar el medio ambiente, haciéndose realidad desde ese mismo año lo que es ahora la Agencia de Protección Ambiental, conocida como EPA. Por cierto, bastante descuidada por la actual administración de Estados Unidos, de Donald Trump, que tiene, pues como ustedes saben, unas ideas bastante cuestionables en temas de medio ambiente y en otro tipo de temas también. De manera coincidente, en México el 22 de abril es una fecha muy significativa para la creación de instituciones ambientales. Y ahora les cuento por qué y la voy a ligar a un episodio personal. El 22 de abril de 1992, me acuerdo que tomé un camión de Lagos a Guadalajara y que al llegar a su destino tardó mucho tiempo en dejarme en la que llamaban antes Central Vieja. Todavía está el edificio, ahora muy infuncional. Para ir a donde yo vivía, cerca del Parque Morelos, era imposible irse en camión porque se paró el servicio en la ciudad y lo que sí había eran muchas patrullas, ambulancias y gente con miedo. Ese día, una hora y media antes de que yo llegara a Guadalajara, ese 22 de abril, hubo una explosión kilométrica en el drenaje de la ciudad. Murieron muchas personas porque un colector se llenó de gasolina proveniente de una fuga de gasolina de Pemex. Explotó el colector y provocó cientos de muertos ese año de 1992. Pues bien, una de las consecuencias para el país de esa explosión fue la necesidad de crear instituciones de justicia ambiental. Y a raíz de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, surgió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Así pues, el 22 de abril, Día de la Tierra y la conmemoración de las explosiones de Guadalajara, nos recuerdan la necesidad de actuar ya para salvaguardar un entorno favorable para todos los seres vivos que estamos en el planeta. La degradación ambiental es tan escandalosa en el país que le cuesta a México cada año el 8% del Producto Interno Bruto, y no son cifras que yo inventé, son las que da a conocer el INEGI. Y el 8% del PIB de nuestro país cada año es una cantidad inmensa de dinero que se pierde al degradar nuestro entorno, trayendo a la vez una degradación de la calidad de vida y de nuestra economía del país. Acá en Lagos de Moreno, la Dirección de Ecología, pues es la verdad, tiene muy poco alcance, tiene, si mal no recuerdo, 7 personas, entre ellos la cabeza, que es Albino Trejo. Solo esas personas son los empleados municipales encargados para frenar la degradación ambiental de todo el municipio de Lagos de Moreno. Que este 22 de abril, Día de la Tierra que acaba de pasar, nos sirva para recordar que estamos en la generación que tiene entre sus manos el destino de la vida de todo el planeta. Y no hay tiempo que perder si no se frenan ya las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de especies. Estaremos en muy graves problemas en un futuro que está a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos de nuevo la próxima semana.
Y bueno, pues aquí escuchamos la participación de Sergio Hernández, pues haciendo alusión a este día 22 de abril y pues nuevamente reiterando esta problemática que se vive en materia ecológica en nuestro municipio. Y bueno, pues ya estamos prácticamente en el final. Vamos a dar lectura a los mensajes y llamadas que llegaron esta mañana. Luis Luna, a través de WhatsApp, nos dice: muy buenos días, saludos, un abrazo a los que trabajan en Radio Universidad. Un comentario: todos tenemos responsabilidad en el agua, unos porque se guían por el dinero, siguen construyendo más colonias, más casas, aunque la demanda de casas sea baja. A ellos no les importa porque eso implica servicios de luz, de agua, de drenaje, transporte, seguridad, hospitales, escuelas. ¿Qué planes tiene el gobierno al permitir tantas casas? Los que las construyen, ¿qué piensan? Solo en el dinero. Urge que se planee con vistas al mañana. El presidente, desarrollo urbano, ecología, derechos humanos, policía, tránsito, por lo del transporte. Ojalá y se entienda esto y a quien corresponda hacer corresponsabilidad que lo haga y ya pare tanta colonia sin servicios, porque nos estamos quedando sin agua y la inseguridad crece. Yo sé que esto ya se los había comentado, pero es bueno recordarles. Sé que no se ha hecho nada, solo quedan comentarios, ninguna autoridad comenta algo y nosotros los ciudadanos preocupados por el agua, Lago se va a quedar sin agua por autorizar tantas colonias que no se requieren, tantas casas que no hay demanda para esas casas, y eso implica gastos de agua y más movimiento. Pues muchas gracias a Luis Luna por este comentario. Saludamos a través de Facebook quienes estuvieron siguiendo nuestra transmisión, como María Isabel Escamilla Martínez, Rogelio Morán, Juan Solís, Salvador de Alba Campos, Alejandro Lozano, Flores Adi y Celina Bashik. Y también ella, esta última, Celina, nos dice: buenos días, saludos, los escucho desde Guadalajara, Jalisco. Muy buen día y un saludo también para ti. Nos llega también una llamada, es un anónimo, y nos dice, nos cuenta: ayer por la tarde, como eso de las 6:15, al querer cruzar la calle por donde se encuentra la parroquia de la Luz y el puente, vi una camioneta de doble cabina y a una velocidad muy rápida, y detrás de ella una camioneta de la Fuerza Única siguiéndola como en persecución. Paso mi anécdota para que estén enterados de lo que está pasando en Lagos de Moreno. Pues esto es lo que nos hace llegar esta mañana. Tenemos, como ya habíamos escuchado, varios participantes en esta rifa: María del Socorro Hermosillo Hermosillo, Flores Adi, Juana Ramos Hernández, Luis Moreno, Juanita Díaz, Ebrardo Muñoz Martínez, Mayra Muñoz. Ya están numerados los papelitos: María de los Ángeles, Alma Rosa Guerrero Mota, Feliciano Axel Rodríguez, Rebeca Reyes Amador, Elizabeth Hernández, quien dice: buen día, un saludo para todos los que laboran en Radio UDG. Alejandro García Solís, quien dice: muy buen y excelente día y saludos. Félix Romero, quien dice: felicitarlos porque incitan a la gente a leer y también se anota en la rifa. Alfonso Villagrán Delgado, Noemí Montserrat García, Roberto Marín, Luis Cardona González, Guadalupe Romo y Leticia Gallardo Rivas. Son 20 participantes, así así es que lo va a pedir a mi compañero Dante. Si me dice un número del 1 al 20, yo los numeré para que ellos no vieran a quién pertenecía cada papelito. Y bueno, Dante me dice que el 16, vamos a ver quién lo tiene. El 16 lo tiene Noemí Montserrat García, quien se lleva este disco Templos de Lagos de Moreno, y le decimos que puede pasar a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario de los Lagos, y bueno, pues con una identificación para que se le pueda entregar en un horario aproximado de 10 de la mañana a 6:05 de la tarde durante esta semana, y durante la próxima pues ya un poquito más tarde, como hasta las 8 de la noche más o menos. Le mandamos un saludo también a Noemí Montserrat por haber participado, y pues le recordamos que puede pasar ya por su premio. Llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana.